Bueno, pues buenas tardes, pediros disculpas por el retraso y bueno, pues hoy tengo la oportunidad de comparecer como presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras ante todos ustedes y poder trasladaros un poco lo que he tenido la oportunidad como portavoz de la Federación Española de Enfermedades Raras trasladar a la Comisión de Personas con Discapacidad de la Asamblea Regional. Ayer tuve la oportunidad en la ciudad de Oviedo de conmemorar el Día Mundial de las Enfermedades Raras, un día que celebrábamos el pasado 28 de febrero, y desde FEDER lo hemos realizado con una campaña muy especial con el lema Personas, porque al lado de cada enfermedad, de cada necesidad, de cada síntoma, lo que hay son personas y familias que convivimos con las más de 6.417 enfermedades raras que tenemos identificadas. Y en el día de hoy, pues he tenido la oportunidad de trasladar cuáles son los retos y desafíos que afrontamos como colectivo. En primer lugar, he tenido la oportunidad de transmitir que hoy la región de Murcia dispone de un sistema de información de enfermedades raras que ha permitido identificar a más de 112.440 murcianas y murcianos que conviven con estas enfermedades raras, de las cuales 79.238 están con vida. Es importante disponer de estos sistemas de información en enfermedades raras porque nos permiten ayudar a prevenir estas enfermedades raras y nos permiten también ayudar en la investigación. Por lo tanto, nuestro primer desafío es lograr que estos sistemas de información de enfermedades raras tengan los recursos necesarios para poder continuar desarrollando todo este trabajo extraordinario que vienen haciendo. Y de igual forma, compartiendo esa información con el registro a nivel estatal. El otro gran desafío es el diagnóstico. El diagnóstico es la puerta de entrada al tratamiento. El tiempo medio para conseguir el diagnóstico de una de estas enfermedades raras en España es de 6 años. Hay personas que llegan incluso a fallecer sin poner nombre a la enfermedad. ¿Cuáles son los desafíos que he tenido la oportunidad de compartir? Es necesario aumentar el número de enfermedades raras que se incluyen en las pruebas de cribado neonatal. Hoy, la comunidad autónoma con 44 enfermedades raras incluidas en las pruebas de cribado neonatal y Galicia con 50, son las dos comunidades que más número de enfermedades raras incorporan en el cribado neonatal. Pero esto también nos pone de manifiesto otra realidad, y es que en función de ese código postal donde se ubica a la persona que convive con estas enfermedades raras y que puede acceder a estas pruebas de cribado neonatal, puede tener una u otra percepción en función del número de enfermedades raras. Por lo tanto, lo que pedimos es equidad en el número de enfermedades que se incluyen en las pruebas de cribado neonatal y, sobre todo, aumentarlo y generar una apuesta decidida por la medicina genómica personalizada y de precisión. De igual forma, he tenido la oportunidad de compartir para lo que las personas y para que el colectivo que represento fue una gran noticia, y es que el pasado 2024 se aprobaran las especialidades de genética médica y de laboratorio. Y en este sentido, estas especialidades, lo que tenemos que afrontar como desafío este año 2025 es que en este año se tiene que implementar el decreto que pueda desarrollar estas especialidades de genética médica y de laboratorio y que podamos ya contar con esos profesionales que nos ayuden al diagnóstico. Y hay un dato muy importante. Como decía, hay un número importante de personas que pueden incluso fallecer sin poner nombre a la enfermedad. Por lo tanto, tenemos que identificar a todas aquellas personas que se encuentran en búsqueda de diagnóstico. Y el pasado año identificamos el código 616874 para identificar a estas personas. Pues tenemos que implementar que nuestro sistema regional de salud, nuestro sistema de salud a nivel regional, implemente este código e identifique a las personas sin diagnóstico en la región de Murcia. Y de igual forma, tenemos que lograr que este código se implemente en el sistema nacional de salud. En otro orden de cosas, hemos tenido la oportunidad de compartir también la inequidad que ponemos de manifiesto en el acceso a tratamientos, ya que solo el 6% de estas enfermedades raras disponen de un tratamiento. Y la realidad es que Europa tiene 147 medicamentos huérfanos autorizados, de los que tan solo 85 se incorporan en nuestro Sistema Nacional de Salud. Y el tiempo medio para desde que un medicamento huérfano en nuestro país adquiere el Código Nacional hasta que se incorpora como un medicamento financiado dentro del Sistema Nacional de Salud es de 23 meses. Y los pacientes y las personas y las familias que convivimos con enfermedades raras, lo que no disponemos es de tiempo. y necesitamos equidad e igualdad en el acceso a estos tratamientos y no supeditar el acceso a los tratamientos al código postal de residencia de la persona que convive con estas enfermedades raras. Hoy somos ciudadanos murcianos, hoy somos ciudadanos españoles y también somos ciudadanos europeos. Y lo que yo exijo y pido a las autoridades es que los 147 medicamentos huérfanos autorizados en Europa se incorporen en nuestro Sistema Nacional de Salud. Y un dato más, cuando no podemos curar la enfermedad, lo que sí que podemos es cuidar. Y para ello necesitamos que nuestra cartera común del Sistema Nacional de Salud incorpore también como servicios de rehabilitación para que esos servicios de fisioterapia, logopedia, estimulación cognitiva no supongan un impacto económico en la persona que convive con esta enfermedad rara, sino que el Sistema Nacional de Salud le dé respuesta, porque es muy importante cuidar a estas personas cuando no podemos curar. Y para poder garantizar un futuro y una esperanza tenemos que hablar de investigación, y solo el 20% de estas enfermedades raras se investigan. Y necesitamos mejorar ese porcentaje que destinamos a investigación. España invierte el 1,49% en investigación. Estamos lejos de esa media europea del 2,27%. Y el mensaje es muy claro. Necesitamos impulsar la investigación y que los poderes públicos realicen ese impulso, pero también necesitamos generar sistemas de incentivación fiscal que nos permitan al sector privado también invertir en investigación. Y esto es algo que podemos hacer si miramos a otros países que ya han generado sistemas de incentivación fiscal hasta el 100% para apoyar la investigación en enfermedades raras. Y la investigación, su apoyo es tarea también de todos. Y si logramos una mayor inversión, es hablar de futuro y de esperanza para 3 millones de españoles. Y, por supuesto, estamos en el marco de la Comisión de Discapacidad. He trasladado las dificultades a las que se enfrentan las personas a la hora del proceso de valoración de discapacidad y tenemos que ser capaces de reducir esas listas de espera para un proceso de valoración de discapacidad, donde una comunidad autónoma como Murcia son entre 13 y 15 meses la lista de espera y en otras comunidades como Canarias supera incluso los 24 meses. Es decir, y como decía, las personas con enfermedades raras y su familia no disponemos de ese tiempo y necesitamos generar procesos ágiles que permitan mejorar esa atención y que estos procesos de valoración se optimicen y se reduzcan al menor tiempo posible. Esto es tarea también de todos y cuando hablamos de discapacidad también estoy hablando de dependencia. Y de igual forma necesitamos hacer una apuesta decidida por un marco normativo y por normas legislativas no garantistas, es decir, y que protejan la situación de la persona. Es decir, queremos leyes que hoy protejan al colectivo, pero que no vehiculicen y que no impacten con un número y con un listado de enfermedades raras. Hoy la ley ELA es algo de lo que todos nos felicitamos, es decir, y no nos felicitamos porque va a proteger a un colectivo con especiales necesidades. Pero lo que exigimos desde la Federación Española de Enfermedades Raras es que las personas y familias con la enfermedad de ELA puedan ya disponer de los recursos que la ley contempla. Pero también sabemos que si esas personas van a poder acceder, si el marco normativo refleja también la protección a otras enfermedades similares o en situaciones similares, va a permitir que otras personas con enfermedades raras similares a la ELA también puedan beneficiarse de un marco de protección como esta ley protege. Y esto es algo de lo que nosotros también hemos tenido la oportunidad de trasladarle de igual forma en la prestación CUME o en la prestación de jubilación anticipada. Y esto es algo que nos tiene que mejorar y tenemos que ser capaces entre todos de mejorar, como lo es también el mejorar la coordinación sociosanitaria o sobre todo también que los profesionales dispongan de toda la información que hoy a día de hoy existe en cuanto a los centros y unidades de referencia para mejorar esa atención especializada que requieren los pacientes con enfermedades raras. Hoy la región de Murcia tiene 7 de esos 347 CESUR y centros de unidades de referencia, pero es necesario que todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud conozcan de la existencia de estos CESUR y, lo más importante, que podamos conocer cómo es la ruta de derivación para que cualquier persona que tenga que ser atendido en uno de estos CESUR pueda serlo atendido a la mayor brevedad posible. Y esto es algo que las personas y que el colectivo al que hoy represento, la Federación Española de Enfermedades Raras, que hoy somos 422 asociaciones en todo el país, de las cuales 16 están en la región de Murcia. Y el mensaje último que le he transmitido a los compañeros en la Comisión de Personas con Discapacidad es: el movimiento asociativo desarrolla hoy un trabajo y responde a necesidades que la Administración no llega. Es necesario que incrementemos la partida presupuestaria destinada al fortalecimiento del movimiento asociativo en enfermedades raras en nuestra región. El año pasado fue una consignación de 120.000 euros y de más de 31.000 euros desde la Consejería de Salud y Consejería de Política Social. Pues tenemos que instar a las autoridades aquí en la Asamblea Regional, a las diputadas y diputadas de todos los grupos políticos, para que se incremente esa partida presupuestaria como mínimo en un 50% y que pueda garantizar todas y cada una de las actividades que desarrolla el movimiento asociativo de enfermedades raras en la región de Murcia, que son un claro ejemplo de ese trabajo bien hecho para ayudar a todas y cada una de esos 100.000 murcianos que convivimos con estas enfermedades raras. Y, por supuesto, nuestra esperanza también es disponer de un plan de atención integral de enfermedades raras 2026-2030 que pueda contemplar también un presupuesto específico, como lo ha hecho el plan que a día de hoy está todavía en vigor. Esto es un poco lo que hemos trasladado, desafíos que nos permiten seguir trabajando todos juntos y unidos para hacerlo posible.